Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Paloma y Nacho. Y déjenme les digo que hoy que está saliendo este podcast, obviamente, ya nos estamos preparando para celebrarnos a nosotros.
¡Sí!
Porque nunca dejamos de ser niños.
No,
el niño que llevamos en nuestro interior
no
sigue comprando Funkos, ahora
no,
ya vendiéndolos.
Funkos ya no, yo siento que ya pasaron. Regalándolos.
Regalándolos.
Yo siento que
Funkos.
¿No sientes que los Funkos ya pasaron un poco de moda?
Bueno, sí. Ahorita le preguntamos a nuestro invitado si alguna Funkos vez compró Funkos o ya se está deshaciendo
dulces,
de ellos.
Dulces siempre.
Y pues alguien que yo voy a hacer esta referencia a los Simpsons porque Alf no regresó, más bien fue Garfield el que regresó en forma de una nueva película animada. Y obviamente Garfield fuera de casa ya llega a las salas de Cinépolis muy pronto, justo va a estrenar el Día del Niño. Y tenemos a la ahora nueva voz de Garfield, mi queridísimo Memo Villegas, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias. Estoy fuera del tema, fuera de conversación porque no sé qué es un Funko.
El Funko son los cabezones estos, los muñecos estos cabezones que hay de películas de mil cosas.
Ah,
de
ya.
Stranger Things,
sí.
Ya sabes.
Hay uno del Teniente de Harina Pirata.
Ya te iba a enseñar al Funko.
Sí. Sí, ¿ves? O sea, te digo, como que hasta se volvió tradición, aunque no fueran oficiales, no te hacían tu Funko Pop. Ya.
Estos monos. No, sí, pero sí, además hay un documental donde hablan justo como del ascenso de los Funko. Pero yo creo que ahorita ya está un poquito... Es que se volvieron como una figura coleccionable muy accesible para la gente, ¿no? Porque tener una figura de colección es caro. Pero esos eran como más accesibles y había de todas las franquicias.
¿Llegaste a ser coleccionista de algún tipo de figurita?
De llaveros. Coleccionaba llaveros en una pared con un clavito. Tenía, no sé, más de 500 llaveros.
Oh, no, de 500 sí son
y latas,
una buena cantidad.
Pero yo quiero saber, ¿qué pasó con los llaveros?
Pues ya cuando crecí y mi cuarto dejó de ser un tapiz de Dragon Ball Z... Y
genial,
de
Dragon Ball, ¿eh?
Pues es que aparte nos tocó ese, o sea, justo la edad en donde la mercadotecnia te abarrotaba de todos los productos habidos y por haber,
sí,
y tenías el muñeco de Goku y de Trunks y de Cell.
No, y los hielocos y todo, como, o sea, como que justo de tu, ¿en qué año naciste, Memo?
87.
87, 89, 80, 90.
90, ajá.
Creo que justo crecimos, y digo, hablando de Garfield, que yo crecí viendo Garfield, la caricatura de Garfield y sus amigos, siempre fui muy fan de esa caricatura. Pero sí es verdad que crecimos en una época en donde todo esto de las caricaturas, las animaciones, estaban en boga, como en los 90, y también las cosas de coleccionar eran muy populares, ¿no? Como los yelocos, los tazos, o sea, como que sí crecimos con una infancia muy de coleccionar cositas.
No dudo que haya habido tazos de Garfield.
No sé, no estoy segura.
No sé.
Looney Tunes, Dragon Ball, Pokémon. Pero bueno, ¿tú veías, Memo, la animación de Garfield y sus amigos cuando eras niño?
Sí, sí, claro, totalmente. Me la pasaba queriendo... Hola, amigos. Imitar al Garfield original.
O sea, eras fan,
sí,
de,
fan.
De pequeño. Del
fan.
Gato, del perro, del dueño. O sea, como cuál era el personaje. Porque en la granja estaban como que el puerco y el gallo. Había como un montón de personajes.
Sí, eran como dos universos, ¿no?
Eran dos universos. Garfield
y
en
la granja.
Casa, ajá.
Los dos me encantaban. Los dos universos del programa me encantaban. En cuanto a Garfield, pues la dinámica. O sea, si era fan, pues obviamente de Garfield. Uh-huh. Pero caen bien todos, sí, ¿no? El payaso este, que es la peor pesadilla.
Ah,
de...
¡Horrible! Sí.
Y John, me parece, estaba viendo un meme de John Bonachon, uh-huh, apenas, que dice, si te pones a pensar, John ahora es la envidia de cualquier treintón, ¿no?
Sí.
Como que el tipo se viste estrafalario, es soltero, ajá, tiene buen trabajo, porque de hecho es caricaturista.
Es caricaturista, ajá.
No, es como artista independiente, tiene dates.
Ajá.
No, el tipo como que sale...
Tiene una casa.
Tiene una casa.
No, o sea, tiene una casa propia.
Tiene casa y la alcanza para meter al gato y al perro.
Exacto. Ajá. Tiene mascotas.
Qué chistoso.
Tiene casa propia, es soltero,
sí,
feliz, artista.
Y adopta, porque o sea, Garfield es adoptado. Odie es el adoptado. Según yo, Garfield es el adoptado.
No me recuerdo.
Ahora,
habrá que ver las historietas.
Siendo Garfield un personaje, yo creo que para la época que estábamos muy acostumbrados a los protagonistas muy animosos, ¿no? Garfield siempre fue la antítesis de eso, ¿no? Era el antipático, ¿no? ¿Por qué crees tú que Garfield conectaba tanto como con nosotros de niño?
Lo he pensado varias veces, porque además regresé a la animación de antes, ahorita que está disponible, no sé si en qué plataforma, pero está, ajá, disponible, y Garfield no abre la boca. Yo no sé por qué no recordaba eso, si era una característica tan tan fuerte de Garfield, pero él no abre la boca, se escucha el...
Como omnipresente, ¿no?
Pero su boquita no se mueve, a diferencia de Odie, que bueno, no habla, pero abre la boca.
Jadea, ajá.
John, sí. Y él no. ¿No? Uh-huh. Entonces siempre tiene esa expresión parca, digamos.
Uh-huh.
Pero no sé dónde, en qué radica la excelencia de los guionistas cuando inventan este tipo de personajes que sí o sí conectan con el público, ¿no? Sí, no sé, verdad. Si es todos queremos echar la hueva,
sí.
Todos somos antojadizos,
sí.
Tiene como la vida perfecta de que lo cuidan, lo apapachan, es consentidísimo, hace
como
lo que quiera.
Como muchos gatos también. Como muchos gatos,
pero yo no, por ejemplo, yo no tenía idea de lo que era convivir con un gato a esa edad. Yo tuve gatos, ajá, hasta 2013, 2014.
Igual yo.
Es verdad.
Antes de hecho, los tenía muy como...
Igual, sí, sí.
Satanizados, porque mi mamá decía que era la mascota
o peligrosos,
del
¿no?
Creo que nuestra generación... Es que la generación nuestra, creo que los papás le tenían una idea muy rara a los gatos. Sí, sí, como que el gato negro o el gato como que son animales...
Como traicioneros.
Muy traicioneros.
Convenencieros.
Como que era un estigma de nuestros papás hacia los gatos.
Exacto.
Y no sé si nuestra generación ya se volvió como un poquito, digo, los espacios también, por ejemplo, el apartamento, que ya no es tan fácil tener un perro, pero nuestra generación se hizo muy cercana.
Sí, pero
a los
gatos. Perros eran para los niños, era como de, ah, hay un perro para que juegue con el niño, y el gato era la mascota del adulto, era la mascota de la señora que ya tiene 80 gatos, sí. Y entonces los adoptó a todos, pero sí,
ya no es así,
no convivían,
ya cambió eso.
En el mismo nivel. Sí, sí, igual para mí los gatos vinieron mucho tiempo después.
De hecho, en las caricaturas o en las pelis que me vienen a la mente, los gatos son como la parte malévola, ¿no?
Totalmente.
El astuto, el uh-huh, ventajoso en La Dama y el Vagabundo, los siameses, estos gatos son terribles,
sí,
¿no?
Y sí, Cenicienta, sí, también Lucifer, se llama el gato de,
exacto,
la madrastra, malvada.
Malvado.
Son malos. Oye, me dio mucho curiosidad lo que dijiste de la boca. ¿Se mueve la boca de Garfield en esta nueva película?
Sí.
Ahora sí se mueve
ahora
la boca.
Sí se mueve.
Lo cual, ¿crees que fue algo que te ayudó o te hubiera gustado darle tu voz sin que hubiera esta necesidad de empatar lo labial con el personaje en la cuestión de doblaje?
Yo creo que como fue mi primera experiencia de doblaje, uh-huh, como uh-huh, tal, yo creo que hubiera disfrutado y sufrido lo mismo que disfruté y sufrí, ¿no? Porque venir de actuar en ficción presencial, digamos, me,
claro,
refiero a estar,
sí,
en una situación dramática, es muy distinto a solo hacer la voz y además empatarte con lo que ya está en físicamente, uh-huh, emoción, ¿no?
¿Y tener la referencia además en inglés?
Yo vi la referencia en inglés, tenía la referencia en inglés. A mí no me... Bueno, sí, a veces me servía y otras veces me servía más la referencia oída por la directora.
Mm. Que creo que también eso pasa con caricaturas de esa época, y es que muchos no reconocemos las voces en inglés o no tenemos como un apego, mm-hmm, a las voces en inglés, ¿no? O sea, tú escucharías los Picapiedras, los Supersónicos, y para nosotros las voces en español son la identidad del proyecto. Entonces, ¿qué,
claro,
tanto nos serviría o qué tanto te hubiera servido escuchar, no sé, a Chris Pratt o a un Samuel L. Jackson? Pues es más bien la referencia hacia lo que el mexicano conoce como Garfield, ¿no?
Es verdad.
Sí me servía en el sentido de que sí quería escuchar a veces la frase en inglés para ver cómo decía él la idea.
La, ajá, intención que tenía.
Más que la intención, lo que está diciendo, a ver cómo se tradujo.
Uh-huh.
Porque si,
yeah,
está diciendo, let's go,
ajá,
no sé, y lo tradujeron como...
Ahí vamos.
Ajá, ahí vamos, y yo me acomodo más como, vamos por ellos.
Ajá, sí.
¿No? Y que sí macha, pero sí quería oír... ¿Cómo lo está diciendo él?
Sí, que no estuvieras traicionando la intención del
más
texto.
Que traicionarlo a él, traicionarme a mí,
ajá,
¿no? Como, a ver cómo lo dijo él. ¿Qué está diciendo en realidad? ¿Cuáles son las palabras en inglés? A mí me funciona más traducirlo de esta forma. ¿Cómo ves, directora? Uh-huh. Ah, sí, dilo así. Aunque dijera, ah, sabes, cambiar algunas, uh-huh, palabras.
Oye, ¿tenías ganas ya de hacer doblaje o cómo llegó la oportunidad?
Pues yo tenía ganas desde que estoy en la prepa, porque yo he tenido la voz... No sé cómo decirlo, grave, uh-huh, o desde que tengo 9, 10 años, cambió mi voz, uh-huh, y yo contestaba el teléfono y a mí me decían señor, y a mi hermano de 14 en ese momento le decían señorita, ¿no? O sea, cuando contestaba así, bueno, ah, señorita estará, y me acuerdo que esa era como la broma ahí.
De casa.
Sí.
¿Tu papá tiene la voz grave también?
O sea, no es de voz aguda.
Ajá. Uh-huh.
Pero no.
Pero tú
no
sí tiene... eras el de la voz de locutor en casa. O sea, sí existía esta, uh-huh, común, o sea, comúnmente te decían que tenías una voz como de locutor. Y,
sí,
y
de pronto empezaba a jugar como a, ¡vamos, ya estamos aquí!
Uh-huh,
en...
uh-huh.
Entonces esas cosas, en la primaria declamaba y en la prepa me dijeron, oye, no has pensado ser locutor. Y entonces eso me siguió toda la vida, incluso ya de actor, oye, deberías también...
Probar la locución.
Probar la locución, el doblaje. Y yo así de... Yo feliz, pero no conozco a nadie, ¿no? No tengo idea, uh-huh, dónde acercarse a hacer eso. Y por eso es como doble premio para mí esto, porque mi debut en locución es con un personaje que además de ser icónico, para mí fue, o sea, marcó mi infancia.
O sea, como ¿qué encuentras como en Garfield? Porque lo que preguntaba Héctor me parece bien interesante, ¿no? Creo que es un personaje muy cínico. Pero también lo que creo que hace que los niños conecten mucho con Garfield, o cuando lo veíamos de pequeños, tiene que ver con que en apariencia parece ser un gato como cínico, hostil, ácido, pero realmente es muy tierno Garfield. Entonces como que ahí es donde entra también como que esa empatía con el personaje y que se balancea con el resto de la animación, ¿no? Pero en particular a ti, ¿qué es lo que te conquistaba de Garfield? Porque no sabía que eras tan fan de gato.
Yo pienso que la astucia, o sea, el cómo va a acomodar las cosas para que salgan como él quiere.
Claro.
¿No? De hecho es
astucia,
medio
manipulación.
Tramposo,
sí.
¿No? Y Odie que es
todo puro, todo noble.
Pues, tal cual el cliché del perro.
Sí, es medio menso.
Y tú dime para dónde y soy súper fiel.
Ajá.
Y el otro así abusando de eso, ¿no? Y eso, como yo, para mí, creo que era eso.
Ya, y te permitía escapar también, ¿no? Para niños ciertas cualidades que a lo mejor tus papás te podían decir como, no, uno no tiene que ser así, ¿no? O sea, creo que era como que era permisible decir, wow, existe un personaje y secretamente, no secretamente, pero su arquetipo es de esta manera. Entonces, como que te hacía sentir incluso un poco único y especial y diferente, ¿no? Era como, uy, si soy más como Garfield, empiezas a agarrar más personalidad, ¿no?
De acuerdo. Y ahorita que estoy pensando en la lasaña, creo que los tres personajes animados más icónicos en cuanto a lo que comen son Garfield, las tortugas ninja y Bob Esponja.
Ajá.
O sea, ¿no creen que son como que bueno, la cangreburger?
Sí.
O sea, como que creo que son... Igual ustedes se les viene otro a la mente, pero me da la impresión de que estos son como la trinidad de los alimentos más icónicos de la animación, ¿no?
Bueno, Homero Simpson, digo, además
las
de las cervezas...
Cambiaría Bob Esponja por...
¿Sí?
Sí, porque no come cangreburgers. O sea, prepara cangreburgers, pero no es como que sea adicto a comerlas, ¿no? A diferencia de Homero Simpson, que es la dona.
Y aparte la lasaña era sofisticada. O sea, ¿ustedes realmente a qué edad probaron por primera vez la lasaña? ¿O aquí era más común?
Gracias a Garfield, yo creo que muchos conocimos la lasaña.
Sí.
Yo quizá la probé, pero no recuerdo cuándo, pero sí me acuerdo que una novia en 2008, 2009, me hizo una lasaña que me encantó y me aprendí la receta. No es ninguna lasaña especializada, pero según yo, hasta entonces sería que yo reconocí que eso era una lasaña.
Ah, es que en México no es tan común comer lasaña. O sea, ahora tal vez es más común, pero cuando estábamos también más jóvenes, era como lo que comía Garfield más bien, ¿no?
Sí, además de niño, no vas, caballero, me da una lasaña.
Es como pizza.
A menos de que te creyeras Garfield y decías... Quiero probar la lasaña.
Exacto.
Como Garfield.
Oye,
perdón, estamos ante una película que igual es multigeneracional. Pues pasa lo mismo como lo decíamos, ¿no? Con Tortugas Ninja, ¿no? Aquí en esta, Garfield es una de esas películas que los papás van a llevar a sus hijos y van a ir en familia a verlo.
E incluso hay gente de nuestra generación que tiene hijos.
Que tiene hijos que va a llevar a ver.
Varia gente, sí.
Pero creo que también tu comedia ha sido muy multigeneracional. O sea, desde el Teniente Harina, creo que conectaste con el público a varios niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido eso, no? Como no nada más haberle llegado como a un nicho, a un target de población, sino que en verdad la gente que te reconoce por tus trabajos, te reconoce como en general, como en familia, y ahora, pues, ya le tocó a los adultos, a lo mejor con el Teniente Harina, y estaban incluidos los niños también en esa conversación, pero ahora le toca a los niños. ¿Cómo te sientes de formar parte de esas generaciones?
Pues, encantado, ¿no? Porque esa es la intención de uno como actor, poder... O sea, pienso, voy a hablar de nombres enormes, pero pienso en qué habrá sentido Jim Carrey cuando seguramente lo buscaban mucho a hacer pura comedia, y comedia de cínica, ¿no? Ni siquiera comedia... Fleabag, The Bear, que es comedia dramática, que es mucho drama y te hace reír lo doloroso que es. No, Jim Carrey hizo, Adam Sandler, hicieron cantidad de películas de cínica comedia, ¿no? De resbalazo con resbalón con cáscara de plátano, pues, o sea. Y de eso a saltar a hacer unos dramones, ambos, digo Jim Carrey, a mi parecer, con más capacidad actoral que Adam Sandler, pero ambos pudieron diversificar, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, pues es lo que yo estoy buscando, ¿no?
Claro.
En cada proyecto, en cada nueva invitación, aunque sea dentro de comedia incluso, poder seguir enseñando otras aristas que tenga mi ser como actor, ¿no?
Tu porque rango.
Es cierto que el teniente me impulsó, y Backdoor en general, porque en Backdoor hay muchos más sketches, claro, que van de otra cosa que no es como la del teniente, y que nos permitieron a todos los actores de ese equipo, pues mostrar, bueno, eso es lo que creo yo de esto, mostrar que el actor, o sea, no hay actor de comedia, a menos que sea un productor, autor, creador de su propia comedia, como lo fue Eugenio Derbez, muchísimos años en la barra de comedia, Jorge Ortiz de Pinedo, que ellos mismos se hacían llamar comediantes, actores de comedia, porque estaban produciendo tal cual comedia. Yo creo que en esto mi búsqueda es poner la bandera de somos actores, ¿no? Y yo como actor puedo hacer la voz de Garfield, como puedo salir en la próxima película de Natalia Beristain.
Claro.
Ojalá Natalia me invite.
Un llamado.
Natalia, si estás escuchando esto.
Pero bueno, contestando tu pregunta, pues ese es el camino que uno anda buscando.
No, y me parece muy valioso y felicidades también.
Gracias. ¿Y crees que es complicado actualmente en el cine mexicano como de pronto el no sentirte etiquetado en cuanto a lo que tiene que ver con los proyectos que te ofrecen? Porque me imagino que puedes hacer una película y de pronto te están llegando guiones que pueden tener algo similar, ¿no? Que compartan ciertos atributos que ya te has probado en ellos en roles anteriores. Pero ¿sientes que el cine mexicano ahorita te está dando una apertura para probarte en diferentes roles?
Sí, sí creo, porque lo he vivido con El Último Vagón, por ejemplo, que dirigió Ernesto Contreras.
Ernesto Contreras, sí.
Es un drama, ¿no? Es un drama tierno, un drama esperanzador, bonito.
Sí. Sí.
Y pude hacer ahí un personaje justo, enternecedor para como yo lo pensé. Nada que ver con El Teniente Harina, por ejemplo. Sí. La Gran Seducción con Yalitza, que dirigió Celso García. Es comedia, pero es una comedia dramática, de aventura. Entonces es muy distinto. No es una comedia romántica, no es una comedia, como lo describí hace rato, de resbalarte con la cáscara de plátano. Uh-huh. Es una comedia por lo que sucede en ese pueblo particular, sí, ¿no? Como las que hace Luis Estrada, de claro, pronto son comedias, pero actoralmente los actores no están haciéndose los chistosos.
Claro.
Pues, ¿no? O sea, no es que... Sí, como los programas que describía yo de la
barra de
comedia.
No, pero también
tienes
cosas como muy naturales, como Sobreviviendo a mis 15 con Chava Cartas, que también es como, siento que no es un papel, o sea, sí es un papel que entra dentro de la comedia, pero es una comedia muy natural, ¿no? Entonces también estás mostrando otro rango, ¿no?
Exacto, además eso es bonito, dentro de la comedia que es Sobreviviendo a mis 15, el personaje que a mí me toca hacer es un papá de una quinceañera, y que yo sí me vea como papá en una película de una niña de 15 años, para mí es un logro, ¿no? Que luego me dicen, oye, es que en persona te ves mucho más joven, o sea, y sí te creí que podía ser tu hija, ¿no? Y te juro que no, o sea, estaba un poco más subido de peso, pero no, pues no es que eso me fuera a dar más paternidad. Me da gusto pensar que fue mi idea de soy papá y algo sucede en ti como actor. Que
te transformas.
Sí, desde ponerte los pantalones hasta el ombligo con un cinturón y una camisa fajada, ya te sientes diferente.
Que justo es lo reconocimos mucho, ¿no? ¿Te acuerdas de ahora que estuvo Chava Cartas acá, que dijimos que el spot que grabaron para Cinépolis, para las salas de Sobreviviendo a mis 15, se nos había hecho?
Ah, claro. Está
de lo mejor
divertido.
Que se ha hecho para cualquier spot publicitario de Cinépolis.
El que hicimos en la sala.
El que hicieron en la sala. Sí. Me parece también increíble.
Es que hicimos otra parodia de los 15 de Rubí.
Sí, eso también.
Claro, también.
Ajá. Sí, está súper. Oye, y está increíble, la verdad, que puedas como permitirte esa versatilidad, porque de pronto creo que sí, la gente puede llegar a encasillar mucho a los actores, ¿no? Recientemente vi una película con Anne Hathaway, que pues Anne Hathaway tiene un Oscar, y le tocó a ella que la cuestionaran, o sea, siendo Anne Hathaway, de, oye, si tú ganaste un Oscar, ¿por qué estás haciendo películas como esta comedia romántica? Y ella precisamente como que abogaba mucho por esta idea de que en contra de las etiquetas, ¿no? O sea, como precisamente la labor de un actor es poder tener esta versatilidad y este abanico de diferentes oportunidades en los cuales pueda ser como más camaleónico, ¿no? Y no tener que atorarte con un género nada más. Y en ese sentido, bueno, ya has probado diferentes géneros, estás ahorita debutando con el doblaje. ¿Hay otra cosa que tengas como en tu bucket list que te gustaría hacer más adelante como actor o bueno, músico? ¿Qué tal
músico,
cantas?
Sí, estoy negado. canto entonado en el karaoke. Pero mi hermano menor sí es compositor.
¡Órale!
Músico. Yo, la verdad, no toqué ni la puerta. Uh-huh. Pero como actor, pues sí, o sea... Mira, ya voy a decir un cliché porque se lo escuché a... Por ahí a Poncho Herrera, se lo escuché a Cillian Murphy. Uh-huh. pero desde antes de que ellos lo dijeran, comparto la idea de la bendición más grande será seguir trabajando. O sea, uh-huh. mi próximo objetivo es seguir trabajando, la verdad, porque uh-huh. es como me gusta hacer siempre la analogía con el deporte, con el fútbol, soccer específicamente. Pues entre más minutos juegues, más posibilidad hay de meter gol. Entonces, prefiero...
Qué agradable comentario.
Qué increíble.
Me gustó. Robado. Es que
inspira. Prefiero sí, yo también lo tomo.
Prefiero ser titular uh-huh. en el equipo que sea a ser banca del Real Madrid. Uh-huh. O sea...
Es como lo de cabeza de ratón, cola de león, ¿no?
Pues un poco como eso. Sí, y además los proyectos que me han tocado han sido chingones. O sea, uh-huh. no estoy demeritando para nada lo que me ha tocado hacer. O sea... Estoy labrando un camino padre, que estoy disfrutando, que me estoy divirtiendo.
¿Y crees que parte de eso del el disfrutarlo y el dejar que las cosas sucedan como tengan que suceder forma parte de ese proceso?
Yo creo, y además va a llegar un momento, como la analogía que te digo, que me pongan un balón puestísimo para meter mi gran gol, ¿no? Que ya he tenido buenos goles, pero voy a meter por ahí uno uh-huh. que casualmente iba pasando... El director técnico del Madrid dice, oye, ¿quién es ese cabrón, no? Yo creí que solo jugaba de medio. Y lo que hizo fue de centro delantero. A ver, tráetelo. ¿Qué es lo que pasa en esta industria? En esta industria es lo que sucede. Tengo compañeros que se niegan a trabajar mucho en ciertas cosas uh-huh. por decir, no, pues es que eso es basura, güey. Güey, o sea, estar en el set es entrenamiento. Estar en el claro. set es aprendizaje. Estar en el set es un montón de cosas. No solo hay que ver, según yo, si es una comedia romántica, por decir de lo más básica, porque entre las comedias, además que me han tocado, como Sobreviviendo a mis 15, la última que hice con Chava Cartas, que todavía no podemos decir nada.
Ok.
B de Víctor, que viene pronto.
Ahorita nos cuentas esa. Uh-huh.
Tiene cachitos, tiene posibilidades para mí de drama, de como levantar la mano de, hey, sí se ríen de mí, pero también hay un actor aquí, ¿no? También puedo... Pues a eso me dedico, ¿no?
Claro.
También puedo escarbar en esa emotividad para tener una bonita escena con mi hija, para ir, para bajar la energía y... O sea, no todo es jajaja, ¿no? Ya no sé si me perdí en la idea,
no,
pero...
No, está perfecto.
Está perfecto. Justo nos dejas pensando mucho en eso, porque creo que es... Esa es importancia también de, como lo que dices, ¿no? Mucha gente te puede ubicar por ciertos personajes o por ciertos proyectos, pero al no detenerte, te permiten... Que el mismo público te siga conociendo. Y como sí. dices, que siga encontrando otras facetas de ti como actor y como intérprete.
Ahora, lo que no haría es ir, a lo mejor, como el Teniente Harina, a hacer un comercial de jabón, porque la frase del Teniente de jamón chingón, jamón del bueno, que uh-huh. diga jabón chingón, jabón del bueno, eso no lo haría. Uh-huh. Porque eso sí iría en contra del camino que estoy buscando.
Claro.
¿No?
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, Eugenio mismo lo dice, ahora que ganó las Diosas de Plata, dice, este es el primer rol protagónico dramático que tengo.
Por Radical.
Por Radical. Uh-huh. Y casi, casi diciendo, no lo dijo, pero uno lo piensa. Y es Eugenio Derbez. Es, uh-huh. es un tipo que tiene posibilidades amplias de estar en el ojo, de estar en pantalla, de tener los recursos. Tiene él mismo un socio, una productora. Y aún así, ve lo que cuesta de trabajo.
Llegar.
O lo que le costó uh-huh. a él salirse de Blancanieves y de Longe Moco y de personajes que además, por lo menos yo, admiraba profundamente. Me parecían muy chistosos muchos de sus personajes. Pero pareciera que de ahí ya no hay salida. Y él salió o claro. está saliendo airosamente. Pero perdóname, no te contesté.
A lo del comercial.
Ah, uh-huh. pues es que ahí sí sentía, y no voy a decir nombres, pero sí me llegaron, sí nos llegaron algunas como propuestas de, queremos a Memo, pero como el teniente, para claro. un cameo en una obra de teatro muy popular que lleva muchos años en cartelera y que siempre están invitados de comedia. Uh-huh. No sé si... Uh-huh. Pero te está buscando el mero mero, el... Pero, güey, o sea, ¿de verdad qué quieren que haga?
Ajá.
Que entre... Al rato me suplen por el nuevo meme de moda.
Sí, claro.
Está padre que se diviertan ahí, Daniel Bisoño y toda la gente que conforma ese tenorio.
Ajá.
sí. Pero, ¿qué voy a hacer? No veo ni siquiera qué voy a hacer. Porque quieren que claro. venga de policía, que abra la puerta y me tiren harina sí. en la cara. Y entonces la gente diga, ese es el pol-. Yo no soy eso.
Claro.
Y no por demeritarlo. Yo no veo a Gael García y a Diego Luna...
repitiendo rudo y
cursi. Haciendo los chicuarotes o digo el rudo y cursi, que no me acuerdo cómo se llama, se hacían llamar los...
Sí.
No, los charolastras eran los,
eran los
tu mamá
de
también,
tu mamá,
¿no?
También, ajá.
O sea, como llevando esos personajes a una plaza pública.
Y sacándolos de la ficción y llevándolos como rompiendo cuarta pared, ¿no?
Sí,
con
¿no?
ellos.
Es, existieron en esa ficción, es esa película, y lo elegante es decir, esa es la peli, ya, yo no soy uh-huh. rudo ni el cursi, o sea, somos dos actores que hicimos estos personajes muy cagados. Sí.
No, y qué padre que respetes eso, y creo que ese es algo que, un poco regresando al tema de Garfield, le va a dar mucha identidad también al personaje, ¿no? El saber que existe dentro de este universo de las películas, porque estamos muy acostumbrados, pues sí, dentro del doblaje, muchas veces estas voces se vuelven tan icónicas que salen por todos lados, ¿no? Y el hecho de que tú lo tengas muy claro, creo que es eso, es como vamos a poder ver una película de Garfield concreta en donde tú estás dándole la voz, la nueva voz a Garfield. Y
esa
bueno,
voz solo pertenece a Garfield, quieres decir.
Y esa voz solo pertenece a Garfield, ¿no? Y es una creación y es algo único y tuyo y que solo lo vamos a poder ver si con esta película ojalá le vaya
muy bien. ¿Te refieres
a
que mantiene como la fantasía también?
Ajá. Uh-huh. A eso me refiero. O sea, entonces creo que es muy interesante que creo que valoro mucho en esta conversación esto, ¿no? Que cada producto y que cada interpretación y que cada creación de personaje la estás haciendo única. Y sí. A lo que venga, con lo que justo ahorita nos podías contar un poquito más de B de Víctor.
No, pues B de Víctor es una peli que hice en España, en Islas Canarias, en Gran Canaria específicamente, y en Madrid, que me cayó entre agendas, ¿no? Parecía que ya teníamos proyecto X en febrero, y de febrero a abril, y luego ya estaba el otro como de agosto a septiembre. Estoy diciendo fechas a lo güey. Y yo estaba acomodado y en medio tenía yo un plan como de descansito, todo bien. A lo mejor alguna... Teníamos una campaña ahí... Bah, X.
Pero en había, eso, cosas, había cosas, había actividad, compromisos.
Y en eso llega la llamada como de, oye, nos están buscando, me dice mi agencia, nos están buscando para una peli, se filmaría en España, pero esto es ya, pues. Y entraría machuca bastantes fechas de la otra. Así son las condiciones, así es el sueldo, te irías a España, serían tantas semanas, es el protagónico también como la otra que tenía ya. Entonces, de esas que sufres, pero dices, esto es lo que quería
vale
en la prepa.
Pena, ¿no?
En la prepa, cuando quería ser actor, y más cuando empecé a estudiar teatro en Bellas Artes, pues el sueño era que tuvieras que elegir.
Uh-huh. Claro.
Después se vuelve súper estresante y dices, no es tan divertido. Pero pues sí, son happy problems. Cuando la leo, les digo, es que es de un boxeador y yo soy fan de Rocky, wow. Pero acérrimo así desde niño. O sea, yo sí soy ese niño...
Tú hubieras tenido las figuritas de Rocky, Funko de Rocky.
Coleccionaba películas. Ya veros, exacto, tengo todo lo de Rocky.
¿Cuál es tu
pelis.
Favorita de Rocky?
La 2.
Rocky 2.
Ajá. La 2 y la última, la que hizo...
Es cuando aparece Iván Drago por primera vez en la 2, ¿no?
No. Drago aparece hasta la 4.
¿Hasta la 4?
Sí, de hecho solo aparece en Rocky 4 y luego aparece hasta Creed.
Hasta ahorita en la...
En el Creed.
Creed 1, 2, 3. Ajá, o Creed 2.
En el spin-off uh-huh. de Creed. Que es, para mí, Creed 1 y 2 es Rocky 7 y 8, porque sigue saliendo Sylvester uh-huh. Stallone. Creed 3 ya no tiene a Rocky, entonces. Pero sí era como si el niño chiquito... Estos goles que les digo, ¿no? Ajá. Uh-huh. De alguien me vio por ahí y me está dando la posibilidad de meter un gol porque significaba viajar a Europa a filmar, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Significaba hacer una peli de un boxeador con esto que te cuento de mi amor por la ficción de boxeo. No por el boxeo, ¿eh? El boxeo no me gusta. Verlo, sí, hacerlo, sí. No. Pero me gusta mucho ver pelis de boxeo específicamente.
Me encantan a mí. Siento que es de mis talones de Aquiles las películas de boxeo.
Es muy emocionante.
Me gustan mucho.
Es que
siempre me gustan esas películas.
Que resumen el carácter del humano. O sea,
claro.
Y la resiliencia.
Todo
sí,
eso.
Me encanta.
El boxeo. Y pues ahí empezamos. Como decir, la quiero hacer, pero pues es que no puedes. Pero tendrías que dejar la otra, pero... Entonces, entre la agencia y yo empujando con ambas películas, cosa que sonaba imposible, uh-huh. echaba cartas diciéndole, güey, aguántame 2 semanas, porque voy a estar en España. Yo te juro que desde allá ya estoy pensando en tu película y ya hemos trabajado en 15 primaveras. Tú sabes que yo no te voy a fallar. Sí, pero güey, sí quiero tenerte ya aquí y platicar contigo y leer. Y le digo, haz como quieras, hacemos como quieras. Entonces fui a cenar a su casa. Me dijo, bueno, vete a cenar. Platicamos horas con él y el productor. Cómo veía el personaje, cómo lo imaginábamos hacer, cómo... Es como que se quedó tranquilo y dijo, bueno, pues por mi parte, güey, ve a hacer tu peli y nos vemos aquí, pero...
Pero en el...
A rajatabla, ¿eh? Nada de que aterricé y... Ah, es que vengo con jet lag, dame 2 días. No, no, ni modo, ¿eh? No, le digo sin pedo.
Y con la entrenada también.
Pues sí, siempre he hecho ejercicio.
Desgaste físico.
Y entonces, la neta es que no entrené tanto box, más que específicamente las rutinas que íbamos a hacer, las coreografías que íbamos a hacer. Y coincidentemente, mi antagonista, el campeón mundial de la ficción, es boxeador real.
¿De qué nacionalidad es el antagonista?
Es que creo que nació en Dominicana, pero es español.
Okay,
pero
okay.
Creo que tiene 3.
¿Y tú si eres mexicano?
Yo soy mexicano.
Tal cual en la película. Okay.
Entonces él fue un amor para entrenarme. Me entrenaba además directo a lo que íbamos a hacer. ¿Sabes? Porque luego te mandan así, vete a 10 clases de natación. Pero ¿para qué, güey? Si solo se va a ver el clavado.
O sea, es como, luego en Estados Unidos hacen mucho eso, ¿no?
Sí, pero en Estados
Unidos... Como Mabel Cadena, que le pusieron 5
millones de dólares.
Hundirse ahí 1 millón de horas para... Pues digo, sí tuvo que hacer... O sea, ejecutarlo de aguantar la respiración, pero el entrenamiento es así y ya la acción es así, ¿no? Lo que suelen hacer en Estados Unidos.
Exacto, si fuera Jake Gyllenhaal que se puso...
¿Viste el video ese en YouTube?
Sí, claro, de su workout. De su workout.
Wow, me encantan esos videos.
Sí, se me lo mandaste, yo también dije.
Sí, sí, es impresionante.
Fabulosos.
O el Joker, que Joaquín, cómo se transforma. O sea, tienen tiempo, tienen los recursos, tienen
pero
el
yo siento
dinero.
Que si tú...
Coaches los entrenadores para
no, eso. No, a mí me da la impresión de que tú sí harías algo así por un personaje.
Definitivamente lo haría. Me refiero a que si Joaquín Phoenix cobra 14 millones de dólares por el Joker, que a lo mejor me estoy quedando muy corto. Él puede decir, güey, me voy a mi chalet de Suiza a volverme loco, ¿no?
A comerme 2 aceitunas al día y un pedazo de queso antes de desmayarme.
Y pido mi coach de no sé qué y cada 2 meses que me visite solo con frutitas y verduras, que no me moleste nadie. Estoy inventando,
sí,
yo no sé si así
pero
trabajó.
Pero sí es así, o sea, sí es así.
Pero él se puede dar ese lujo porque él gana 14 millones de dólares por este proyecto, que le va a costar filmarlo, no sé, 8 meses, ¿no? Son películas de largo rodaje. Y aquí es la realidad de nosotros, los actores en México, pues no es esa, ¿no? Yo tengo que seguir generando, ¿no?
Claro.
Yo no me puedo dejar descansar 8 meses por una película.
Por lo que venga el proyecto.
¿No? Claro, que si me dicen, oye, vente a filmar, eres el antagonista de Phoenix y tú te tienes que ver mamadísimo, tipo... boxeador mexicano fajador.
Y tienes 5 semanas y dices, órale.
Y así de, y bueno, pues ahí nos avisas, nos vas mandando fotos de cómo va tu
del pero, progreso.
Pero si me dicen, bueno, gana 14 millones de dólares él, tú vas a ganar uno, ¿no? Uno, pero te vas a desaparecer.
Sí, cuenta, Diego Luna cuenta mucho esa historia cuando filma Star Wars. ¿Qué es eso? Dice, yo llegué a un bootcamp en Londres donde no sabía y de la nada ya tenía... 5 entrenadores personales y no sé qué, y entonces diario estaban sobre mí, o sea...
Eso es, o sea, creo que es hasta fácil, siento, sí. O sea, sin demeritar evidentemente el esfuerzo de Jake Gyllenhaal. Pero sí, si tienes aquí al lado, oye, acuérdate, te voy a mandar tu dieta, ya te llegaron incluso, ya sabes, en congeladas, en bolsitas congeladas toda la semana...
Pues ya, es mucho más fácil.
Vaya a correr contigo tu coach como corren con el Canelo. Tienes box a las 2, tienes a las 4 cámara de sudoración y tienes bici. Pues bueno, pues ustedes me llevan.
Y ahora la dieta, hubo dieta para Garfield. Lasaña.
Lasaña, bolitas de queso con jalapeño.
¿Tú mismo buscaste la... Qué rico. ¿Que tú mismo buscaste como la voz y el color para Garfield o fue un poquito más como de dirección? ¿O ya tenías tú preconcebida más o menos... una intención que le querías dar a la voz?
Mira, la verdad es que a lo mejor esto es hasta decepcionante.
A ver.
No decepcionante, sino cuando pues sí, cuando le haces, yo creí que iba a estar más emocionante.
No, sí, exacto.
Porque yo sí pensé, o sea, yo sí traía, y le contaba también a la agencia, le digo, oigan, a mí me interesaría platicar con la directora y con qué vamos a hacer. Si nos vamos a acercar a la hueva del otro, ¿no? Aunque no lo imitemos, pero a lo mejor agarramos un ritmo parecido, no sé. Y la verdad como que siento que la gente de doblaje sabe a lo que va.
Sí, entonces llegaste y te metiste a la cabina.
Sí.
Y a grabar.
Sí.
¿Así? Es que sí es.
Sí, yo incluso me quería llevar un video de como siempre lo hago en ficción, del monitor, de lo que grabamos ese día para el tráiler, y me dijeron, no, borra eso. Sí. Y yo la verdad es que sí, me acuerdo, fue un día raro, porque yo sí me saqué de onda, me molesté.
Pero a nivel personal, ¿no te sirvió a ti el haberlo pensado, que en lugar, en contraparte, haber llegado, por ejemplo, en seco?
Es que un poco sí llegas en seco, porque a mí, como yo trabajo en ficción, uh-huh, es pues lees un guión.
Claro.
Aquí no hay, ajá, guión.
No.
Lees un guión, te empiezas a imaginar, vuelves a habitar el mismo guión mañana, ya no sabe igual que ayer, sueñas con eso sin querer, uh-huh, y ahí se te ocurrió el, claro, güey.
Va por aquí.
Claro, ajá. El teniente, un ejemplo es el sketch del teniente, se lo estuvo, yo piense, y por eso le metí lo del karate, lo de no sé qué, lo del, o sea, porque se me fue ocurriendo. Si yo llego en seco, no queda así.
Claro.
O cualquier actor que llegue en seco, no tienes tiempo de... Y yo quería llevarme
de marinar
tal cual la
idea.
Exacto.
Claro.
Y ver, a ver, esta cuando dice, no, papá, no te vayas. Y de darle 10, 12 opciones. Pero a mí, ya llegar con eso de, oye, yo pensé que puede ser aquí. Uh-huh. Y no tuve eso. Más bien, eso lo hicimos ya en estudio. Uh-huh. Y
conforme fue saliendo.
Y con los tiempos que hay.
¿Grabaste que en un día o en dos?
En
toda la película.
¿Tres
días? Bueno.
Dos completos, uh-huh, o sea, dos de 6-7 horas, uh-huh, un poco más.
Wow.
Bueno, dos de 8 horas con el corte a comer y uno ya nada más el piquito que nos quedaba de 3, una cosa así.
¿Y estás contento?
Sí, claro. O sea,
se escucha muy bien, ¿eh? O sea, solo he visto el tráiler, la verdad, pero se escucha muy bien.
Y el tráiler lo hicimos, casi el tráiler fue como una audición.
Ajá. Claro.
Que eso también fue lo que te digo que reconozco ya después.
Uno que yo nací para ser Garfield.
No.
No, pero sí, es que la voz queda perfecto. Es que sí queda, no, es un gran casting, la verdad.
Que lo que te digo como de... Es que yo tendría que llevarme la película a mi casa y ponerle pausa y escribir, sí, y poner... Y cuando vi el tráiler y cuando vi a la directora diciéndome, tranquilo, güey, o sea, confía en mí. Confía
la,
en
vi, la vi muy relajada y confiada.
Funciona.
Y tú, güey.
De nosotros, ella me decía desde el principio, nosotros estamos empujando que seas tú.
Y por algo queremos que
sí,
seas
es
tú.
Es que ya sabían que, ajá, tú dabas.
Entonces a eso voy con lo decepcionante, es, pues la voz de Garfield es esta que están oyendo.
Sí, claro.
O sea, no hubo una construcción de más.
Salvo
la guía y seguir las emociones
del
personaje y lo que está escrito. Ya, claro. O sea, yo no me la paso hablando de queso y lasaña, Garfield sí, pero esta es la voz de Garfield en realidad. Uh-huh. O sea, quizá hay momentos que hace un poco más grave o se siente más galán, ¿no? Uh-huh. Pero esta es la voz.
Sí, sonó muy galán. Es una gran voz de Garfield. Es que, tiene que todo que ver con el casting, ¿no? O sea, de
con
pronto, pues ya el hecho que te busquen a ti es porque ya saben que tu voz queda con el personaje.
Claro. Eso es
y
lo que
no hay necesidad de cambiarla, sí, o modularla demasiado.
Sí,
porque es lo que quieren es tu voz. No que parezcas tú haciendo otro personaje.
Exacto,
es tu voz, porque tu voz queda con Garfield.
Eso fue lo que a mí me costó entender y por eso como que me frustré. Y ya después solté y dije, claro, pues ya.
Es lo que es. Amigos, pues ya saben, Garfield se estrena este 30 de abril en todas las salas de Cinépolis. Estuvo con nosotros Memo Villegas, muchas gracias por nerdear con nosotros, hablar de Funkos, de lasaña,
no, de la actuación,
de procesos actorales, fue una
plática
muy
inspiradora. Bueno, de las personas que admiras también, imagino que...
Y de Rocky.
Jim Carrey, me da la impresión de que saben que te gusta, ¿no? O sea, como que...
Sí, claro, o sea,
todo ver todos sus matices, el documental que tiene...
Ricardo Darín es mi actor preferido.
Ricardo Darín, ok.
Ricardo Darín, que fue el que dijo alguna vez, hay actores buenos, hay actores malos, y hay actores cómicos que pueden hacer lo que quieran.
Buena frase para cerrar el podcast.
Oye, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
Solo uso Instagram y estoy como soy Memo Villegas, así con todo.
¿Te has rehusado a TikTok?
Pues es que soy alma vieja, o sea, sí soy el abuelo, no...
No.
No. Pues no se me da. O sea,
estamos hablando de tu agenda, que estás en mil cosas también. ¿A qué hora vas a estar viendo TikToks?
¿No tienes 36?
Sí. Sí, pero ya no le entré al TikTok. Simplemente
es tarde.
En Instagram casi no pongo la cara en historias.
Okay.
O sea, me siento incómodo, falso, ya sabes. Hasta hago una voz diferente a la mía y me siento tío. Así.
Hola, amigos.
Hace boomerangs de tío.
Oye, Gaby, en la próxima premiere a la que vayamos, ¿puedes manejar tú?
Ay, no, Bully, yo manejé la última vez. ¿Te toca a ti?
Ah, bueno, tienes razón. Bueno, podría presumir mi auto nuevo.
Ay, ¿a poco tienes un carro nuevo?
Aún no, pero me lo voy a ganar en mi próxima visita al cine.
¿Cómo?
Pues mira, si vas a Cinépolis VIP, pides uno de los combos participantes y registras tu ticket en cinépolis.com del 25 de abril al 22 de mayo, podrías ganar un Audi A1 2024 como yo.
No, pues ahora que lo dices, yo también voy a participar en cada visita. Igual y ya vimos que tengo mucha suerte, ¿eh?
Pues ya lo saben, amigos, con Cinépolis VIP... La película es el pretexto.
Oigan, también les recuerdo que a nosotros nos pueden escuchar todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9 y todos los viernes en este podcast. Pero les tenemos muchas más sorpresas. Uh-huh. No se pierdan también nuestras redes sociales, @CinépolisMX. A ti, Gaby, ¿cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como @GabyMesa8 y a ti, mi querido Bully.
A mí me encuentran como @HéctorTrejo. Nos vemos en una nueva emisión, próxima emisión de Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.